De pronto volví a ser pastor. Esto ya estaba planeado, que yo predique sin ser formalmente uno de los pastores de esta iglesia en esta última etapa, para que la transición sea más leve. Entiendo que Dios sí me ha dado un llamado pastoral, simplemente se ejercerá en el próximo lugar y ha sido un privilegio, un deleite poder ejercerlo en este tiempo y estar sirviendo como un miembro, como un misionero en el tiempo que nos queda. Estamos viendo el libro de Primera de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias. La Primera de Juan. Vamos a estar mirando en el capítulo 2, versículo 1 al 6. Específicamente este sermón, vamos a ver el versículo 2, pero quiero ubicarnos en el contexto. Si es la primera vez que estás acá escuchando uno de los sermones de esta serie, nosotros vamos a través de los meses tomando libros de la Biblia. Entendemos que la dieta principal de la iglesia debe ser la predicación expositiva consecutiva, es decir, tomar un libro de los 66 libros inspirados de la Biblia. Creemos que este libro no es producto de que el hombre está inspirado, sino que es Dios que habla y que el hombre escribe las mismas palabras de Dios. Y entonces predicamos eso. Y lo hacemos en el contexto de los libros porque creemos que esa es la manera más fiel de poder escuchar la voz divina. Enrique, la semana pasada comenzó una sección de Primera de Juan y lo que él hizo es dividir del versículo 1 al 6, que es un párrafo, una unidad de pensamiento, en tres partes. Entonces, Primera de Juan 2, 1 al 6, él nos había recordado, nos había dicho lo siguiente: los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Esa sería la idea de toda esta sección del versículo 1 hasta el versículo 6 de Primera de Juan 2. Y esa sección la estamos viendo en tres sermones, si estamos entrando en más detalle de toda esa idea. ¿Cómo sabemos que esto es así? Existen tres razones en el texto. Número uno, que fue lo que escuchamos el domingo pasado: los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado ante el Padre. Versículo 1 fue lo que escuchamos en la prédica del domingo pasado. Hoy vamos a ver esta segunda idea que vemos en el pasaje, que estaba expresada de la siguiente manera: los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen propiciación, ya vamos a explicar esa palabra, por sus pecados. Versículo 2. Yo voy a predicar sobre eso. La frase la voy a decir un poco distinto, pero es esa idea. Y número 3, los que verdaderamente conocen a Dios viven de forma habitual en obediencia a su palabra, que será el sermón del domingo que viene, versículo 3 al 6. La idea principal de este sermón, de un versículo, 1 Juan 2, 2, básicamente es lo que les acabo de leer. Yo lo digo con unas palabras un poco distintas, pero es lo mismo. Jesucristo mismo es la propiciación para los pecados de todo aquel que cree en Él. Jesucristo mismo es la propiciación para los pecados de todo aquel que cree en Él. Vamos a explicar cada componente de ese argumento, eso que quiero convencerles a ustedes. El sermón es básicamente convencerles con las Escrituras de una verdad que gobierna el texto, que en este caso es Primera de Juan, versículo 2 del capítulo 2. Vamos a orar y pedir que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, que en esta vida no lograremos ir hasta todas las profundidades y cavar todas las riquezas que hay en ella, que cuanto más la estudiamos, más vemos, que cuanto más la obedecemos, más te conocemos. Señor, es tu palabra que tiene la capacidad de producir fe. El oír, la fe viene por el oír. Entonces, por eso estamos tan comprometidos a predicarla, porque nosotros no podemos producir fe, ni en nosotros mismos lo podemos producir. Pero la esperanza es que el Espíritu de Dios, a través de que la palabra es predicada y que es escuchada, produzca fe en aquellos que somos tuyos, que necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, pero también en aquellos que no son todavía tuyos, que nosotros anhelamos que sean tuyos y que por medio de la fe también pasen de muerte a vida, pasen de ser hijos del diablo, como tu palabra describe, a ser hijos de Dios, que resuciten de la muerte en que todo ser humano se encuentra espiritualmente, y que vos des vida a través de tu palabra. Así que yo oro para que vos hagas esto que yo no puedo hacer. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Entonces, un repaso también de la carta en sí, el trasfondo, nos ayuda a recordar quién está escribiendo, bajo qué circunstancias, a quién está escribiendo. Simplemente mencionar algunas cosas que Enrique ya mencionó, a modo de repaso, las audiencias. No sabemos exactamente, pero es muy probable que serían las iglesias en Asia. Es posible que estaría incluido las mismas 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, de esa zona, porque también en esa zona había una herejía, que por ejemplo el libro de Colosenses vemos esta herejía, que es un poco el contexto del libro que nos va a ayudar a entender, a medida que avanzamos, recordar cuál era la herejía que estaba combatiendo Juan. La herejía, la falsa enseñanza que estaba afectando, que estaba metiéndose en la iglesia, era una idea, una enseñanza pre-gnóstica. ¿Qué quiere decir esto? El gnosticismo era una filosofía griega que se metería a pleno en la sociedad y en la iglesia también se metería, que viene de la palabra gnosis, que es la palabra griego para conocimiento, ¿sí? Y la idea era que vos tenés una vida espiritual a través de un conocimiento secreto, y que hay un grupo de élite que solo algunos tienen acceso a esa espiritualidad a través de ese gnosis, ese conocimiento especial secreto, y que la vida espiritual se encuentra en las cosas inmateriales. Lo que vos haces con el cuerpo no importa, entonces vos podés vivir como se te antoja, no importa qué hagas con tu sexualidad, no importa lo que vos hagas, sino que era la experiencia en lo místico, en el conocimiento místico que contaba. Y esa herejía, en su forma incipiente, era un pre-gnosticismo, no estaba desarrollado del todo, se había metido en la iglesia y era necesario combatirla porque estaba afectando al evangelio, ¿sí? Alguien describió que esa herejía que se metió en aquel tiempo puede tener manifestaciones también en nuestro tiempo, y lo dice de la siguiente manera: la herejía contemporánea, el espíritu de esta herejía, el espíritu de la herejía que estaba presente en el tiempo de Juan, está presente hoy en día cuando la gente trata de combinar la verdad cristiana con otros sistemas de pensamiento. El cristianismo no se mezcla con ninguna otra religión. No debe mezclarse con ninguna filosofía, con ninguna religión. Es exclusivo, es radical, es contrario a lo que cualquier ser humano inventaría. El espíritu de esta herejía está presente actualmente entre nosotros cuando las personas enfatizan, entre comillas, la doctrina correcta, aislándola de una relación personal y un estilo de vida de fe, que es lo que Juan va a argumentar. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. La verdadera prueba que Juan nos va a ir dando sobre si nosotros realmente conocemos a Dios y realmente amamos a Dios se va a ver manifiesto en cómo son mis relaciones horizontales, ¿sí? Entonces, mi relación con el Señor se ve manifiesto de qué manera yo amo y tengo relaciones con mis hermanos. El espíritu de esta herejía está presente hoy cuando los individuos convierten el cristianismo en una élite intelectual exclusiva. El cristianismo ha penetrado a través de la historia, el cristianismo bíblico, por supuesto que ha habido distorsiones. El cristianismo bíblico ha penetrado todos los niveles de la sociedad, ¿sí? Hay personas que han ganado el premio Nobel, que son cristianos verdaderos. Y hay personas que no han podido terminar la primaria, que son cristianos verdaderos. Hay personas de culturas variadas en donde el cristianismo ha penetrado. Y Juan también va a enfatizar esto. El espíritu de esta herejía está entre nosotros cuando la gente busca el ascetismo o el antinomianismo. Dos palabras complejas, simplemente significa el ascetismo, la búsqueda de la religiosidad o la vida espiritual a través de negar placeres, que ya con negar placeres eso me hace espiritual. El antinomianismo es la idea de que como soy salvo por gracia, entonces no necesito obedecer, yo puedo vivir como se me antoja. Así que ese es un poco el repaso del contexto para recordar cómo es la audiencia original, qué estaban combatiendo y cómo el mensaje nos habla hoy. Tres cosas que yo quisiera mirar en un solo versículo, tres puntos. En el versículo 2 vamos a leer desde el 1, a modo también de recordar lo que escuchamos la semana pasada. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y acá está el versículo para este sermón, versículo 2. Él mismo es la propiciación. Si tienen otras versiones, quizás dice expiación. Ahora vamos a hablar de eso y vamos a definir estos términos. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, número uno, Jesucristo mismo, Jesucristo mismo, el justo, es el sacrificio expiatorio. La frase "y él mismo", cuando miramos a quién se refiere él, vemos el versículo 1 que describe a Jesucristo como Jesucristo el justo, ¿sí? Hay un adjetivo, Jesucristo el justo. Juan nos recuerda que Jesucristo en realidad es el único justo. No hay ser humano en esta tierra, con la excepción de la persona de Jesucristo, que no peca, ¿sí? Todos hemos pecado, todos hemos fallado el estándar divino. Hay un solo ser humano en la historia, la humanidad, que jamás pecó. Hay un solo que cumplió perfectamente la ley de Dios. De niño, Jesucristo jamás deshonró a sus padres. Jamás. Jamás maltrató a sus hermanos. ¿Se imaginan? Jamás hubo una pelea donde él era culpable, donde él estaba actuando pecaminosamente. Y aunque fue tentado en todo, como nosotros, fue tentado en todo, nos dice la Escritura, jamás cedió a una sola tentación. Juan va a afirmar a través del libro: Jesucristo vino en la carne. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, sí, pero es 100% hombre también. Jamás pecó en motivación, pensamiento, omisión o acción. Amó y obedeció perfectamente, perfectamente a su Padre Celestial. Vez tras vez vemos en los evangelios que él dice: yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino que la voluntad del Padre que me envió. Y lo hizo perfectamente. Cuando él oró en Getsemaní, él oró, pidió en un momento hacer algo distinto a lo que el Padre había determinado. Si es posible, que esta copa pase de mí. Pero la oración no termina ahí, ¿no es cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesucristo adoró perfectamente. Su adoración era perfecta. Nosotros luchamos en adorar, ¿no es cierto? Hay momentos donde, cuando cantamos, experimentamos una adoración genuina, estamos cantando las letras pensando lo que estamos diciendo, lo decimos en serio. Pero hay momentos donde nuestra mente se distrae, hay momentos donde el pecado opaca nuestra adoración. Jesucristo adoró perfectamente, perfectamente. No solamente en la manera de cantar, sino en toda su vida. Y sirvió a su prójimo perfectamente. Es el único ser humano en la historia de la humanidad que hubo y que habrá. No va a haber un día alguien nacido como ser humano que cumpla lo que Jesús cumplió, que haga lo que Jesús hizo, que es jamás pecar. Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Hay uno solo que es justo. Por eso la Biblia dice que no hay ninguno que sea justo, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Yo no sé qué persona tenés en tu mente que no, esta persona es justa. No, no lo es. Porque todos hemos sido contaminados por el pecado y nacemos en una condición, tenemos en nuestro ADN una tendencia hacia el mal. Cuando Dios ve a la humanidad en Génesis 6:5 y el Señor vio que era mucha la maldad en la tierra y que la inclinación de los pensamientos del ser humano era siempre hacer el mal. Esa es nuestra tendencia. Véase la historia de la humanidad, no hace falta un genio para darse cuenta que hay algo que está mal con los seres humanos. Con la excepción de una persona, Jesucristo el justo. Y Él mismo, Jesucristo mismo, Él mismo fue el sacrificio expiatorio. Nosotros no podemos entender plenamente qué significa esto si no entendemos la santidad de Dios y si no entendemos el Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento dice acerca de esto. Creo que la mejor manera que podemos entender algo de esto en esta mañana, en este sermón, es leyendo la misma palabra de Dios en el libro de Levítico. Así que te invito a que mires para atrás el libro de Levítico, que para muchos es una parte que tiene pocas marcas si sos de marcar tu Biblia. Levítico capítulo 16. Y simplemente vamos a leer el texto porque esto nos va a dar más entendimiento sobre este concepto de que Él mismo fue el sacrificio expiatorio. Levítico 16, lo voy a leer casi en la totalidad del capítulo. Y no pido disculpas por eso, porque es la palabra de Dios. A veces nosotros pedimos disculpas y nos alargamos leyendo. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Como dijo John Piper, si querés escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Por supuesto que sí hay la necesidad de predicar la palabra, pero vamos a leer Levítico 16. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio. Fíjense esa palabra, que es similar a la propiciación, que ya la vamos a explicar, que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y 1 carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y dos puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego del Señor, delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así también hará con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados, y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo. Escuchen esto. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. ¿Ven la imagen? Todos los pecados lejos. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en lugar santo y las dejará allí. Volvemos a Primera de Juan. Para ayudarnos a entender un poco más este concepto, hay una canción que se escribió por un autor llamado Ray Bolts. La canción se llama Observa al Cordero. Y en esta canción el autor explica la conexión de esto, que era lo normal, que Dios había instituido este sistema sacrificial para que el pueblo de Dios pueda acercarse a un Dios santo, y como Cristo es el cumplimiento. Y dice así la canción: tomando el camino a Jerusalén, había llegado el momento de llevar el sacrificio nuevamente. Mis dos hijos pequeños caminaron a mi lado y les dije, la razón por la que vinieron fue para que presten atención al Cordero. Papi, papi, ¿qué veremos allí? Todo esto es cantado. Hay tanto que no entendemos. Entonces les conté sobre Moisés y el padre Abraham y les dije, queridos niños, presten atención al Cordero. Habrá tantos en Jerusalén hoy, debemos estar seguros de que el Cordero no se nos escape. Y les conté sobre Moisés y el padre Abraham y les dije, queridos niños, presten atención al Cordero. Cuando llegamos a la ciudad sabía que algo estaba mal. No había adoradores alegres ni canciones de adoración. Con alegría me quedé con mis hijos en medio de hombres enojados. Entonces escuché a la multitud gritar, ¡crucifícalo! Intentamos salir de la ciudad, pero no pudimos escaparnos. Obligado a jugar en este drama una parte que no deseaba jugar. ¿Por qué en este día los hombres serían condenados a morir? ¿Por qué estamos parados aquí, donde pronto pasarían? Miré y dije, incluso ahora vienen. El primero clamó por misericordia, la gente no le dio ninguno. El segundo fue violento, arrogante y ruidoso. Todavía puedo escuchar su voz enojada, gritando a la multitud. Entonces alguien dijo, ahí está Jesús. Apenas podía creer lo que veía. Un hombre tan golpeado, apenas parecía vivo. La sangre se derramó de su cuerpo, de las espinas sobre su frente, corriendo por la cruz, cayendo al suelo. Lo vi mientras luchaba, lo vi mientras caía, la cruz cayó sobre su espalda, la multitud comenzó a gritar. En ese momento sentí tanta agonía, en ese momento sentí tal pérdida, hasta que un soldado romano me agarró del brazo y gritó, vos, llevá su cruz. Al principio traté de resistirme a él, entonces su mano alcanzó su espada. Entonces me arrodillé y tomé la cruz del Señor. Lo puse en mi hombro y empecé a bajar la calle. La sangre que había estado derramado corría por mi mejilla. Nos llevaron al Gólgota. Le clavaron clavos profundamente en sus pies y manos. Sin embargo, en la cruz lo escuché orar, Padre, perdónalos. O nunca he visto tanto amor en otros ojos. En tus manos encomiendo mi espíritu, él oró y luego murió. Estuve de pie por lo que parecieron años. Había perdido todo sentido de tiempo hasta que sentí dos pequeñas manos que se aferraban a las mías. Mis hijos se quedaron así llorando. El más grande me dijo, Padre, por favor, perdónanos. El cordero se nos escapó. Papi, papi, ¿qué hemos visto aquí? Hay tanto que no entendemos. Entonces los tomé en mis brazos y nos dimos vuelta y enfrentamos la cruz y les dije, queridos niños, presten atención al Cordero. Todo el Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial apuntaba a la persona de Jesucristo, que es nuestro sacrificio. Él mismo es nuestro sacrificio. Hebreos lo presenta de esta manera. Hebreos 9, 11 al 14 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Lo primero que vemos al comienzo de este versículo es que Jesús mismo es el sacrificio. Jesús mismo es el sacrificio. Lo segundo que queremos ver es que Él es la propiciación. Número dos, Él es la propiciación para nuestros pecados. El Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Nosotros tenemos una traducción. En este caso, yo tengo la versión Las Américas. Las versiones van a variar un poco. porque en la traducción uno toma decisiones, pero la palabra original para propiciación está debatido qué significa exactamente. Y ha habido intentos de explicar. Algunos dicen, no puede ser que significa lo que nosotros entendemos por la palabra propiciar, porque ese es un concepto pagano donde hay que complacer a los dioses sedientos de sangre. No puede significar eso y por lo tanto usan otra palabra como expiación. Otros dicen algo como esto: la expiación enfoca el medio para lograr el perdón de los pecados, y la propiciación enfocaría en la percepción de Dios sobre la satisfacción o buena disposición. Hay un intenso debate sobre cuál es la palabra más apropiada en la traducción. La realidad es que la mejor explicación es que la palabra que usa Juan acá tiene ambos elementos: el elemento de que esto tiene que ver con que Dios tiene una disposición de actuar favorablemente hacia nosotros, su ira es satisfecha. Por eso algunas versiones aclaran propiciación, satisfacción, y al mismo tiempo hay una expiación, hay una limpieza que ocurre. Ambos están implícitos en el término, porque la realidad es esto: Jesucristo es tanto el que ofrece el sacrificio, Hebreos lo presenta como un mejor sacerdote, él es un sacerdote mejor, tiene un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón, pero él como sacerdote, ¿saben cuál, a quién presenta o a qué presenta? Se presenta a sí mismo. Él es tanto el sacerdote como el sacrificio. Esa es la realidad. Trevin Wax escribió un artículo en la página en inglés de Coalición por el Evangelio haciendo la diferencia de la propiciación pagana de la propiciación cristiana. Y les leo una traducción mía de su artículo. En la propiciación pagana, los dioses necesitaban ser propiciados porque eran caprichosos y malhumorados. Otra manera de entender la palabra propiciación es simplemente reemplazarlo con satisfacción. Eran caprichosos y malhumorados. Realmente no les importaba mucho los humanos, excepto cuando algo los enojaba y entonces derramaba su enojo caprichoso. Y los humanos tienen que ver la manera de propiciar, de arreglar lo que haya enojado a los dioses. Por eso muchas culturas ven, bueno, quizá no está lloviendo, quizá las cosechas porque hemos ofendido a un dios, vamos a probar con esto, vamos a probar con aquello. ¿Será que le gustan las cosas dulces? ¿Que le gusta la carne? ¿Que le gusta el dolor? ¿Que le gusta la sangre? Vamos a ver cómo propiciamos a este Dios que parece estar enojado con nosotros. ¿Cómo hacemos para calmar a los dioses enojados? Pero cada aspecto de la propiciación bíblica se contrasta con la pagana. Primero dice, considera por qué Dios requiere propiciación. ¿Por qué Dios requiere propiciación? No es porque él es malhumorado o porque es fácilmente provocado, sino porque él es santo y justo. Dios responde al pecado con consistencia absoluta y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18. Segundo, considera quién, y esto es muy importante acá, noten el contraste, quién es el que lleva a cabo la propiciación. No los humanos, en su propia iniciativa, tratando de entender qué es lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Dios mismo declarando el tipo de sacrificio que Él acepta y después Él mismo provee. Eso no existía en ninguna religión. Aún en el Antiguo Testamento, Dios asume el crédito en ser el que provee la sangre del animal sacrificado. Yo te lo he dado en el altar para hacer expiación. Y tercero, considera qué tipo de sacrificio trae la propiciación bíblica. No una novia, no algo lindo para cambiar su humor, no sacrificio de niños como había en el tiempo del Antiguo Testamento. No, en el tiempo adecuado Dios cumple el simbolismo del Antiguo Testamento dando a su propio Hijo para morir por nosotros. Como resume Stott en la propiciación bíblica, Dios mismo se dio a nosotros. Dios mismo se dio a nosotros para salvarnos del mismo. Piensen en eso. Dios mismo se dio a nosotros para salvarnos del mismo. O para usar otra imagen, porque a veces nosotros pensamos, o a veces la razón que rechazamos esta doctrina de la ira de Dios, eso es del Antiguo Testamento, eso es de otro tiempo. Yo no creo en un Dios sediento de sangre. Eso es antiguo. Y pensamos que quizás en la cruz lo que pasó es que el Hijo le ruega al Padre que tenga misericordia, y el Padre medio como que no quiere, pero a la luz del sacrificio del Hijo lo tiene que hacer, tiene que perdonarnos. Y que el Dios del Antiguo Testamento o Dios Padre nos cuesta entender a Él como amoroso, pero a Cristo sí lo entendemos. Pero piensen en esta imagen. La semana pasada estuvimos viendo la imagen del abogado, que es una de las maneras que se traduce la palabra. En el versículo 1, 1 Juan 2:1, ¿sí? Que dice, si alguno peca, abogado, traduce las Américas, tenemos. Pero a veces tenemos la imagen, bueno, el abogado está a favor mío, pero el juez no necesariamente. No necesariamente está al lado mío. Pero esta es la imagen bíblica, mis hermanos. El mismo juez es el que provee el abogado. El mismo juez es el que provee el abogado. Y el abogado es el hijo del juez. El juez no puede dejar de ser justo. El abogado es el hijo del juez, cuya inocencia y cuyo sacrificio suple lo necesario para que el culpable, nosotros, seamos declarados inocentes por un juez justo. Lo digo una vez más. El mismo juez es el que provee el abogado, y el abogado es el hijo del juez, cuya inocencia y cuyo sacrificio suple lo necesario para que el culpable sea declarado inocente por un juez justo. Porque un juez justo no puede declarar inocente al culpable, a no ser que haya un sustituto. El juez, esta es la imagen, esto es conforme a lo que la Biblia enseña, quiere declararnos inocente, pero no puede hacer la vista gorda a la injusticia. Él es un juez justo. Hay una sola manera que lo puede lograr. Lo hace a través del abogado perfecto, y solamente si nosotros acudimos a ese abogado perfecto, no a otro, sino a ese abogado perfecto que el juez provee, podemos obtener la sentencia de inocencia por el juez justo. Si estás visitando acá, no busques otro abogado, no busques otro medio. Un día vos te vas a morir, vas a estar delante de ese juez justo. Y la única manera que vos vas a poder pararte delante de ese juez justo es a través del medio que Él mismo te provee hoy. Pero ese tiempo se acaba un día. Un día ya no va a estar más esa oportunidad de encontrar refugio en Él mismo, que Él provee la manera de estar bien declarado inocente delante de un juez justo que tiene que castigar el pecado delante de un Dios santo y eterno, y esas consecuencias son eternas. En el libro de Narnia, el primero de los libros, es Aslan, ¿no es cierto?, que se sacrifica, siendo él, que en otro libro es el que sopla toda la existencia, es la figura de Cristo, y es él, frente a la traición de Edmundo, que tiene que sacrificarse a él mismo para salvar a Edmundo. No hay otra manera. La bruja sabe que tiene que haber sacrificio. Lo que la bruja no sabía es que Aslan iba a resucitar. Es una imagen de la obra de Cristo. En el comentario de MacArthur dice lo siguiente, hablando del Antiguo Testamento y toda esta imagen de la propiciación. Dice: el propiciatorio era la tapa o cubierta del arca, situado entre la nube divina de la gloria Shekinah, por encima del arca, y las tablas de la ley dentro del arca. Imagínense esto, ¿sí? Hay una tapa del arca, y esa tapa se encuentra por encima de las tablas de la ley. La ley de Dios, la ley eterna. No es algo que escribió el hombre. Dios no te pidió tu voto, si estabas de acuerdo o no con su ley. Es su ley. Él es santo. Dios no te pide su opinión, tu opinión, si estás de acuerdo con su santidad, su justicia. Él es santo, él es justo y esa es su ley, lo quieras o no. Entonces debajo de la tapa está la ley y por encima está la gloria manifestado en una nube, un fuego. Dice, debido a que los sacerdotes rociaban el propiciatorio con sangre de los sacrificios, este era el lugar en el cual ocurría la expiación por el pecado. Por tanto, la sangre rociada quedaba entre Dios, la gloria manifiesta su presencia, y su ley quebrantada. La sangre sacrificial de animales nunca aplacó a Dios, pero representaba el sacrificio futuro de Cristo, que satisfaría por completo al Padre. Si el sistema expiatorio del Antiguo Testamento hubiera apaciguado la ira de Dios de una vez por todas, los judíos no habrían seguido llevando sin parar ofrendas encendidas, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa a lo largo de los siglos. Mis hermanos, Jesucristo mismo es nuestra propiciación, Él mismo es nuestra satisfacción. Las demandas que estaban en contra de cada uno de nosotros fueron satisfechas en Él. Este es uno de los preciosos ángulos del Evangelio. El Evangelio tiene muchas facetas. Las buenas noticias del Evangelio tiene muchas facetas. Y una de las facetas es esta, que la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en nuestro lugar. ¿Cómo nos afecta esto? El Evangelio nos afecta o nos debería afectar en todas las áreas de nuestra vida. Piensen en esto. Cuando alguien no puede ver o no quiere ver su pecado. ¿Ustedes conocen personas así? Alguien que no quiere o no puede ver su pecado. Bueno, una de las razones es por su necesidad de justificarse. Por su necesidad de justificarse. Es una de las razones por qué nosotros no queremos admitir, queremos justificarnos. La realidad de que Dios ya ha derramado su ira sobre Cristo, de que nosotros hemos sido, a través de eso, perdonados, nos libra de nuestra tendencia que todos tenemos de justificarnos. Nos libera para la corrección que otros quieren hacer en nuestra vida, en vez de intentar poner una guardia y sentirnos y tratar de... No, no soy así. Porque Cristo ya me perdonó. Porque la ira de Dios ya está satisfecha en la persona de Cristo. Ya estoy bien con mi Dios, como dice la canción. Y cuando yo recuerdo esto, me libera para la corrección y me libera para el verdadero crecimiento. Me libera de nuestra tendencia de la justicia propia. De la justicia propia. Jesucristo, el justo. Nosotros no lo somos. Ni pretendemos serlo en el sentido de que reconocemos que en esta vida lucharemos toda nuestra vida con nuestro pecado. Cuando recuerdo y entiendo esta doctrina, me ayuda a no tomar ligeramente mi pecado. Porque el efecto no es, bueno, entonces puedo, ya está pago, ya puedo vivir como yo quiero. Jamás. Si fue tan alto, tan serio, tan solemne, tan increíble lo que Dios logró a través de Cristo, ¿cómo voy a tomar ligeramente mi pecado? Cuando yo recuerdo esto, me ayuda a no tomar ligeramente mi pecado. Me ayuda a odiar más a mi pecado. Solo el Evangelio puede producir estas cosas. Y me ayuda a amar más a mi Dios y a su santidad, porque soy libre para amarlo. No estoy tratando de hacer como hacían con los dioses paganos, a ver qué cosa puedo hacer para aplacar y calmar el capricho de este Dios. No. Ya tengo su favor a través de Cristo. Entonces me libera para buscarlo, buscar su santidad. Me libera para poder pedirle, Señor, dame luz sobre mi pecado para que yo lo pueda ver en mi vida. Ayúdame a trabajar sobre mi pecado. La Biblia siempre da como motivación o como una de las motivaciones mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces, a la luz de eso, caminar en obediencia. Me ayuda en mi crecimiento en el amor hacia la persona de Jesucristo. Vos y yo no somos justos, pero hay uno que sí. Me ayuda con mi orgullo. ¿Cómo puedo yo ser una persona orgullosa ante este mensaje de que delante de un Dios santo yo debí ser declarado culpable, pero a través de Cristo soy declarado inocente? Me libera de la necesidad de buscar como mujer atención de los hombres, porque tengo la mejor atención del universo, que es la atención de Dios mismo, que se complace a través de su Hijo. Porque yo puedo escuchar la voz del Padre en mi alma, como le dijo Cristo: este es mi Hijo en quien yo me complazco. Y porque Cristo está en nosotros, podemos escuchar esa misma voz. Me libera de la necesidad de buscar aprobación o amor que quizás no tuve en un papá, en una mamá, porque tengo el mejor Padre que ya me ha aprobado a través de Cristo. Me libera de la culpa de pecados pasados. Ya está, he sido perdonado. Me da la capacidad de recibir correcciones de otros, me da la capacidad de ser radical con el pecado, por citar algunos ejemplos. Número 3, lo que vemos también en este pasaje es que esta propiciación no es solamente por nuestros pecados, sino el mundo entero. No es solamente por nuestros pecados, sino el mundo entero. Ha habido a partir de la Reforma ha habido un debate que continúa hasta el día de hoy sobre el alcance de la expiación, ¿sí? Si Cristo murió por todos, por toda la humanidad, o si Cristo murió por la Iglesia. Los términos que se han usado es expiación limitada. Cristo murió por la Iglesia, por su pueblo. Cristo murió por el mundo, murió por toda la humanidad. Lo primero que quisiera decir es que no creo que esto es lo que está en la mente de Juan. Juan no está entrando en ese debate moderno, ¿sí? Pero quisiera afirmar algunas verdades para guiarnos a aquellos que han estado expuestos a ese debate y ayudarnos a entender más qué pasó exactamente en la cruz y qué es lo que Juan está diciendo acá. La realidad es que el amor que Dios tiene difiere en grados y en expresiones de acuerdo hacia quién lo manifiesta. Dios tiene un amor hacia los otros miembros de la Trinidad. El Padre tiene un amor hacia el Hijo tiene un amor hacia el Padre, el Espíritu Santo hacia el Padre, que es distinto al amor que Él tiene hacia la Iglesia. Y el amor que Él tiene hacia la Iglesia es distinto que Él tiene hacia el mundo. De hecho, Juan 3 nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. T.A. Carson tiene un libro que se llama La doctrina difícil del amor de Dios. Parece contradictorio, ¿no? El amor de Dios parece algo sencillo, ¿no? Es una doctrina difícil. Y de hecho él habla de 5 clases de amor. Pero el amor que Dios tiene hacia el mundo es real, porque de tal manera Dios amó el mundo. Y yo creo que ahí mundo es mundo, es todo el mundo. Pero el amor que él tiene a la Iglesia es otro amor. Así como el amor que yo tengo a mi esposa es distinto al que tengo hacia mis hijos y es distinto al que yo tengo hacia los hermanos. Entonces, primera verdad, afirmar eso. El amor que Dios tiene hacia el mundo es distinto que Él tiene hacia la Iglesia. Segunda cosa para afirmar: los pecados de cada ser humano no serán castigados 2 veces. ¿Qué quiero decir con esto? O mis pecados fueron castigados en la cruz de Jesucristo o serán castigados en el infierno. Dios es justo. O mis pecados son castigados en la persona de Jesucristo, en la cruz, o son castigados en el infierno. No hay otra opción. Dios es justo y tiene que castigar, pero no lo va a hacer 2 veces. Entonces, decir que lo que Dios el Padre castigó en el Hijo fueron los pecados de aquellos que lo rechazarían sería contradictorio, entonces, volver a castigarlos en el infierno. Por eso algunos han usado esta frase, que hay una redención particular de que Cristo vino a comprar una novia en la cruz. El mensaje del Evangelio es un mensaje universal que debe predicarse a toda criatura. Vez tras vez vemos en la Biblia el deseo de Dios de que todos sean salvos, de que el impío se arrepienta. Yo no me complazco en la muerte de nadie, dice Dios en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo también la palabra nos revela que Él ha escogido antes de la fundación del mundo quienes habrán de creer. Y cuando Dios le dice a Pablo que se quede en Corinto, ¿qué dice? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. No dice voy a tener mucho pueblo. Ya tengo pueblo que está acá en esta ciudad, que es mío, que los compré. Cristo habla a las ovejas que Él no perdió ninguno. Ya es un hecho. No es que Cristo intentó salvar a ciertas personas y no pudo. Es lo que llamamos la elección incondicional, de que nosotros fuimos salvos totalmente por la gracia de Dios. De que no es que Dios nos obliga a creer en Él, pero nos abre los ojos para que lo veamos. En Hechos, cuando Pablo predica en la casa de Lidia, dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que pudiera creer. Porque nosotros estamos todos como corriendo hacia un precipicio y Dios ha decidido salvar a algunos, no todos, pero muchísimos, de hecho de cada tribu y de cada nación a través de la historia de la humanidad. Entonces hay dos maneras de poder entender esta frase, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Una es decir que acá lo que Juan está diciendo es que él vino a morir por no solamente los judíos, sino los judíos y los griegos. Pero es más probable, porque habría judíos y griegos en la iglesia, que él lo que está diciendo es la satisfacción, el remedio para tus pecados está disponible, la oferta es para todo ser humano. Predica el evangelio a toda criatura, hacer discípulo a todas las naciones. Él está enfatizando la universalidad del mensaje. No está diciendo que Cristo pagó los pecados de aquellos que lo rechazarían. Está diciendo, es una propiciación, es un mensaje que es para todos, no es como el gnosticismo, que hay un grupo selecto, sino que esto es para todos. Nosotros no sabemos quién Dios ha decidido elegir ante la fundación del mundo. Entonces hemos de predicar, hemos de anhelar que muchos se salven. Cristo ha provisto un camino para todo ser humano, y es a través de Él. Juan 11 lo dice de la siguiente manera, este mismo concepto. Versículo 45 dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron que lo que Jesús había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos van a venir, nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Es decir, que este mensaje no era solo para Israel, sino para todo el mundo. Cristo vino a morir para todos aquellos que creerían en Él. El mensaje del cristianismo, escuchen esto, es el mensaje más exclusivo. No hay un mensaje tan exclusivo como el cristianismo, y es el mensaje más inclusivo a la vez. ¿Qué quiero decir? La exclusividad de la fe cristiana. Nosotros estamos en el occidente. Hay lugares en el oriente que esto no es un problema. En el occidente nos cuesta este concepto de decir no, solo por este camino. Afirmar hoy, en un tiempo postmoderno, donde no hay verdad absoluta, en un tiempo de pluralismo, donde todos los caminos son caminos válidos, no, todo es equivocado, este es el único camino. Parece arrogante. Pero no viene de nosotros, es lo que Dios ha revelado, por las razones que ya vimos, porque Dios es santo y Dios tiene que lidiar con el pecado de la humanidad, y Él ha provisto una manera, y es la única manera, para que el ser humano pueda pararse delante de Dios. Por eso Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Y Hechos 4:12, no hay ningún nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. Entonces, nosotros, nuestro mensaje es exclusivo. ¿Sí? No hay un plan B, no hay un plan C. No hay distintas maneras de llegar a Dios, porque es el mismo Dios, es un Dios santo. Él va a castigar el pecado, o en Cristo o en el infierno. Te puede no gustar esa idea, pero es el Dios que está revelado en la Biblia. Él es un Dios eterno, es un Dios justo, y no nos consultó para ver si estamos de acuerdo con eso. Es parte de su naturaleza, Él tiene que castigar el pecado que es en contra de un Dios eterno. Y lo ha hecho a través de Cristo, porque también es un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios que quiere salvarnos, que quiere estar con nosotros. Pero también es el mensaje, el cristianismo es el mensaje no solo más exclusivo, sino más inclusivo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristianismo es para todos. ¿Sos un budista? Vení a Cristo, arrepentite, cambiá. No es algo de una cultura en particular. Hubo momentos en la historia donde el cristianismo creció en ciertas culturas, pero yo te puedo dar testimonios. He escuchado testimonios de judíos que se han vuelto cristianos, ateos que se han convertido a Cristo, musulmanes que han sido perseguidos pero han conocido a Jesucristo, indios, hindúes. Es un mensaje para todos. No importa el contexto social, no importa el contexto de educación, no importa el trasfondo económico. Por eso la iglesia debería estar compuesta por una variedad de personas, porque es el mensaje más inclusivo. Hay un solo requisito, y es venir a Él en fe y en arrepentimiento, aceptar el abogado que Dios mismo, que el juez mismo ofrece. Esto tiene implicaciones para nosotros como cristianos, cuando entendemos que Él mismo es la propiciación, no solamente para nuestros pecados, no solamente para la iglesia bíblica de Citibel, no solamente para las iglesias en Argentina, sino para también personas en el otro lado del mundo. Que nosotros debemos preocuparnos por las misiones. Nos debe cargar el hecho de que hay muchas personas en el mundo que no tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Debemos orar, debemos ofrendar, y en algunos casos debemos ir a otros lados. Nos debe afectar en nuestro evangelismo, que si bien hay una prioridad de cómo servimos en nuestra iglesia, también debemos preocuparnos por los que están afuera, porque este es un mensaje para todos. Vemos invitaciones en Isaías, en Apocalipsis: todos los que quieren venir a beber, beban y tomen gratuitamente. Ese es el mensaje. Dios es el que salva, sí. Dios eligió antes la fundación del mundo, sí. Pero lo hace a través y por medio de nuestra predicación y nuestra oración. Debe afectarnos en nuestra visión, como hemos hablado, de anhelar y buscar y orar, plantar iglesias. Porque las iglesias, plantando las iglesias, es la mejor manera de llenar la gran comisión. Esto también tiene implicaciones para aquellos que no están en Cristo. Sea que vos estás acá y vos sabés que no estás en Cristo, o dudás que estás en Cristo, o pensás que estás en Cristo pero en realidad no lo estás. De que Jesús es el único sacrificio. De que la única manera que vos podés estar bien, el día que vos te mueras, te vas a morir un día y vas a tener que pararte delante de un Dios justo y santo, y te va a comparar con su ley, no la de la sociedad, el estándar de la sociedad de hoy, donde vos, bueno, según los estándares de la sociedad todavía no, con la ley de Él versus tu justicia o la justicia de Cristo que vos recibiste mientras que tenías aliento. Vos decidí. Y el culpable serás vos, no Él, si vos decidís rechazarlo. Hoy estás teniendo la oportunidad de escuchar esto. No lo desperdicies. Parte de la descripción del infierno es un remordimiento eterno. tuve la oportunidad mientras que yo estaba en vida de responder y no lo hice. Así que yo te ruego que lo hagas, no demores. Vení a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias porque vos sos la propiciación, vos mismo sos la solución al problema que nosotros tenemos con vos. Nosotros tenemos un problema como seres humanos, lo reconozcamos o no, con Dios, con nuestro Creador. De hecho, la Biblia dice que estamos enemistados. No porque vos nos hiciste algo a nosotros, sino porque nosotros con nuestro pecado te hemos ofendido. Pero ese problema que tenemos con el Creador, vos que sos el Dios justo y santo y perfecto y que no podés declarar inocente al culpable, que tenés que castigar el pecado, has provisto una manera para no tener que castigarnos, porque también sos un Dios de gracia, de amor, de misericordia, y has provisto esa manera en la persona de Jesús y solo en Él y su sacrificio podemos recibir el veredicto inocente, porque Jesucristo el justo es aquel que es la propiciación, la satisfacción, el que remueve la ira de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 1:10, el que nos libra de la ira de Dios venidera y que al mismo tiempo expía, remueve lejos, como ese cordero que se iba al desierto, todos nuestros pecados. Así que si no estamos en Él, que hoy sea el día de venir a Cristo y que el Espíritu de Dios abra el corazón y la mente para creer. Y si estamos en Cristo, Señor, que recordemos esta faceta del Evangelio en los detalles que nos va a tocar enfrentar de decisiones de nuestro corazón en las próximas 24 horas y en la semana, donde vamos a atender hacia el pecado, vamos a atender a justificar, vamos a atender a rechazar la corrección, pero que recordemos esto: Cristo ya pagó. Yo no tengo por qué defenderme. Cristo me dio la aprobación del Padre, no tengo por qué buscarlo en otro lugar. Así que ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.